Llegó la hora. Arrancando en Fa. Noticias, el tiempo, entrevistas y comentarios para toda la familia. Y ahora, arrancando en familia.
Hemos llegado al viernes.
¡Eso!
Finalmente, ya me falta un día y estamos ya en el weekend.
Estamos ahí como lo hemos denominado aquí, el famoso viernes.
Viernes, gracias a Grecia. Buenos días, Puerto Rico, jueves 7 de noviembre, en el programa que estabas esperando, Arrancando en Familia, aquí por Radio Sol 98.3 y 93.3. También nos puedes ver por Facebook, YouTube, Salvación TV y Lumbrera TV. Tenemos casi a llena hoy. ¡Uy! Eso
es, qué bueno.
Tenemos al doctor Miguel Tejera en finanzas, que nos va a hablar del tema de finanzas, y también con la licenciada Ibarra con el tema de desahucio. Así que vamos si es posible, para que vayan anotando los números de teléfono, para que nos vayan llamando, para que si hay preguntas o cualquier comentario que nos puedan hacer, es al 787-303-0202, 787-303-0202. Estamos alegres, estamos felices.
Yes.
Eso es así. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oye, ya huele a Navidad, me encanta.
Sí, desde el primero de noviembre.
Ya yo monté el arbolito.
Ah, María.
Ah, ya yo decoré, ya decoré.
¿De qué color?
Wow. Rojo. Oh. Yo no me salgo de ahí.
Okay.
O sea, cambia la moda y la gente pone que si verde, que si ahora que está lo bojo, lo ponen cremita. Okay. Pero a mí me gusta la Navidad roja.
Qué bueno.
Así que yo, rojo es que...
Qué bueno, qué
muy
bueno.
Bien.
Así excelente, que ya.
Ustedes me están motivando. Yo voy a comenzar a sacar todas esas cajas que tengo ahí en casa.
Muy bien, muy bien.
Pues mira,
muy
pues
bien.
Después le sacan fotos y nos las envían,
sí,
para.
Ahorita te mando una foto.
Para que vean.
Sí, por favor, licenciada, envíesela la semana que viene.
Para que no me deje a mí tan atrás.
Comenzamos este programa a las 8 y 17 de la mañana en Arrancando en Familia. Bueno, ¿qué tenemos, señor director, para el día de hoy?
Bueno, como bien mencionaste, tenemos a nuestros dos amigos, el doctor Miguel Tejera y la licenciada Ibarra, con sus respectivos temas que más adelante estarán hablándonos. Pero quiero saber, y la gente también que está escuchando quiere saber, ¿de qué es el Día Internacional hoy?
Oh, eso es importante. Tenemos tres días internacionales. Tenemos el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Esa es una de ellas. También tenemos el Día Internacional de la Física Médica. Y también tenemos otro del Día de la Prevención Digital. Dos importantes, pero el más que me llama la atención es la violencia y el acoso escolar, que tanto estamos... Ese tema es sumamente importante.
Le pregunto aquí a los amigos que están... con nosotros y a todos los que están ahí en la mesa, ¿alguna vez han sido acosados en la escuela? ¿Sufrieron de ese famoso bullying?
Pues mira, yo era difícil de acosar porque yo era media difícil.
Por eso estudió Derecho.
Ah, muy bien.
Ya vamos entendiendo pero, ya la dinámica.
Pero lo intentaron, okay. Sí, me tenían mis sobrenombres, me tenían un par de sobrenombres. Que en el elemental me decían Ardillita, porque yo tenía la voz así como bien finitita, me decían okay. Ardillita, así que... Pero creo que realmente la cosa ha evolucionado y pues ya de sobrenombres y demás ya está pasando de castaño oscuro, y es algo sí. Que tenemos que estar bien pendientes con nuestros hijos en ambas vías. No solamente el que no sea víctima del acoso, sino que no se convierta en un acosador, porque muchas veces no nos damos cuenta.
Y pasamos.
Pero a veces el bully es el de nosotros.
Correcto.
Y no nos damos cuenta. Ajá. Así que eso es bien importante, que estemos creando pues una conducta y corregir esa conducta en los niños para que no lleguemos ahí, porque inclusive esto puede llegar a consecuencias legales. Así que es muy importante que nosotros velemos no solamente la salud y el bienestar de nuestros hijos, que no sean los que sean abusados, sino velar que no sea nuestro hijo el que esté causando ese dolor y ese hostigamiento a un compañerito, que, que se da, tristemente, pues, se da. Y pues, este, en mi caso personal, yo agradecida, y esto es un anuncio no pagado para la academia, ¿verdad? Pero mi hija tiene una condición, todos los que saben, mi hija la han visto, mi hija es Abigail, mi hija tiene una condición de alopecia y mi hija no tiene cabello. Okay. Este, y realmente en la escuela, pues gracias a Dios, pues este, siempre han sido muy buenos con ella y muy empáticos con ella, así que eso es un miedo que uno siempre tiene.
Ajá, como padre.
Cuando tiene un hijo, pues con alguna... algún rasgo físico o alguna necesidad especial de que no pase, y pues gracias al Señor, pues en la academia siempre sea, en la academia primaria siempre se ha velado por eso. Así que es algo, pues, pues que es importante el que uno tenga a sus hijos en un lugar donde uno se sienta seguro.
Eso iba a decir que precisamente, qué bueno que es en un ambiente cristiano, ¿verdad?
Porque
eso es lo que se espera de un ambiente cristiano, aunque sabemos que hay ambientes cristianos que pueden estar, especialmente entre los niños, pueden haber cierta violencia, porque la hay.
Sí, la
cuando
hay. Es real.
Es real, porque no es solamente que uno piense en la escuela pública o la escuela privada, pero un ambiente cristiano también, y he conocido ese caso. En el caso mío, pues, yo también tuve mucho acoso, era una presión psicológica, era el bullying, ¿verdad? Claro, yo tenía que resolverlo yo, con las herramientas que yo tenía. O sea, la presión de grupo siempre estaba, pero claro, en la casa me daban consejos mi abuela, que fuera que me crió, y mi papá. Pero hay algo que nos diferencia de antes, es que el niño de antes tenía que ir y resolver él.
Es que esa era la... Por decirlo así, era como la norma de o sea, no te dejes que te hagan nada, o sea, simplemente resuélvelo a cantazo.
O por ejemplo, yo he escuchado,
he escuchado
niños de ahora que dicen, yo no quiero ir a la escuela porque a mí me maltratan en la escuela. Pero cuando a mí me maltrataban, yo tenía que sacar fuerza de... Claro, ya yo creía en Dios, ¿verdad? Y sacar fuerza y yo voy para la escuela. O sea, pero nunca pensé, voy a dejar de ir a la escuela porque me están maltratando. Pero lo he escuchado en niños de hoy.
No, en niños de hoy, en niños de antes también. Lo que pasa es que quizás no se hablaba abiertamente de esto.
Claro,
y el papá lo manejaba de una manera inadecuada también. Porque pues, tú, mira, Bel, brega, no te deje. Pero muchas veces el niño no es que se quería dejar, es que no podía hacer otra cosa.
El acoso y la fuerza de los otros eran demasiadas.
Claro, lo que me refiero es que yo tenía que sacar fuerza porque lo que quise decir fue que no tenía como que tanto apoyo quizás, sino tenía que bregar con la situación, trabajar con la situación. Y eso es bueno porque entonces me hizo independiente, me hizo creer en mí, aumentó mi autoestima, aunque el ambiente no me estaba favoreciendo.
Tremendo. 8:22, aquí en Arrancando en Familia. ¿Qué tenemos, señor director, además de...?
Bueno, también...
El tema está interesante.
El tema está interesante porque muchas personas dicen que en estos tiempos es más fuerte que esos tiempos. No necesariamente es que sea más fuerte, es que ahora hay diferentes métodos. Porque también está lo que se conoce como el ciberacoso.
Ajá, correcto.
El famoso ciberacoso.
Que yo creo que ahora es una de las cosas que más está afectando. Sí. Porque te llega ahí.
La autoestima.
Sí, correcto. Sí, ¿sabes? Los jóvenes y los niños. ¿Sabes? Por lo menos en los tiempos de antes, ¿verdad? En mis tiempos.
No hablemos de años, no hablemos de edad.
Me voy a tener que parar y irme.
Ese es bullying, ese es acoso.
Me estoy sintiendo acosado.
En el 1900, no voy a decir. Pero, ¿verdad? En los tiempos de antes, por decirlo así, tú pues salías de la escuela, llegabas a tu casa y ahí culminaba.
Por lo menos
en tu casa, estaba tranquilo. Estudiaba, qué sé yo. Pero llegas a tu casa y recibes notificaciones, mensajes, ves videos, memes, diferentes cosas de personas que son para burlarte. O sea, que no termina y tristemente esta generación no por decirlo de esta manera, tal vez no ha desarrollado, como decimos aquí,
el cuero duro, como nosotros,
la fortaleza.
Muy bueno.
Sí, que de nosotros, y pues tristemente suceden lo que es el suicidio, depresión y ese tipo de cosas. No es que no sucedían antes, pero ahora es mucho más conocido.
Sí, es que yo entiendo que con las redes sociales el querer gustar, el querer agradar sí. a todo el mundo se ha convertido en una necesidad.
Buscarle
que yo
like.
Creo, exactamente, que yo creo que nosotros en nuestro tiempo no era tal cual, no. era como que pues otras personas no me quieren, pero yo tengo un amiguito que sí me quiere, yo me paso con él y el resto pues...
Siempre hay
pues,
un vecinito o algo, claro, algo que está compartiendo con uno.
Pero ahora hay como una necesidad de gustarle a todo el mundo, de, uh-huh. que, de que todo el mundo
y,
esté...
Y de reflejarlo en las redes.
Ajá, y entonces es bien fuerte. Y entonces yo digo, pues mira, antes te dejaban de hablar y pues este me dejó de hablar. No, no, y no. Ya. Ahora tienen unos grupos de WhatsApp y me sacaron del grupo de WhatsApp y eso es, olvídate, una
horrible.
Tragedia.
Horrible, sí, aquí se cayó el mundo.
Es como estaba diciendo él, es una cosa diferente, unas maneras nuevas y diferentes de este tipo de dinámicas escolares, pues que debemos de proteger siempre.
Eso es así. ¿Tenemos llamada, señor director, todavía? Ok, pues nada, vamos, son las 8:25 de la mañana.
¿Vamos a los cumpleaños?
Vamos a los cumpleaños. Tenemos, definitivamente vamos a tener que pedir 2 horas. El programa, tenemos un montón de cosas. El programa nos va a dar para todas las cosas que tenemos. Vamos a, vamos para los cumpleaños, señor director. Cuando usted lo permita, sí, vamos allá. ¿Tocamos la música o nos vamos? Vamos con los cumpleaños. Bueno, para el 7 de noviembre tenemos primero a, estoy en este proceso de los espejuelos, así que me perdonan, María Bon.
Tenemos también a María E. Cruz.
Mayra Cardona.
José Ángel Colón.
También tenemos a José Ángel Colón.
A Dolores González.
Sebastián Ortiz Álamo.
Yadiel Omar Prado Román.
Ernesto Rodríguez Robles.
Edwin Hernández.
También Edwin Hernández. Perdón, Luz Mercano. Mala mía.
A Mario A. Vega.
Juan Danilo Góriz.
Rafaela Cruz.
Lucy Rivera Santiago.
Paola Rodríguez.
Nancy Walton.
José Luis Arcay Cancel.
Y Modesto Santana.
Para todos ellos les deseamos muchas felicidades y le vamos a dar...
Vamos al abrazo, todos.
Al abrazo.
Un abrazo, pero bien fuerte.
Abrimos nuestra mente, ¿no? Todavía. Diga, director,
aunque no lo vean, los que están en la radio...
Por eso, los que están por las redes lo pueden ver, sí. Y los que están en la radio, pues tienen que imaginarlo.
Y que lo sientan.
Abran su brazo.
Los dos brazos.
Y contamos.
La parte de atrás, 3, 2, 1. Señor director, diga...
3, 2, 1, ahora sí.
Abraza.
Apretamos.
Siéntalo los de la radio.
Eso es así, con mucho amor y cariño y que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Y muchas, muchas felicidades a todos los amigos que cumplieron año en el día de hoy, 7 jueves de noviembre 2024.
Y ¿qué tenemos? Vamos a darle un regalito musical a nuestros perfecto. Amigos que cumplen años, que son parte del Club Amigo, así que regresamos en breve.
Es el camino, la vida y la verdad.
Estamos de regreso con Arrancando en Familia.
Buenos días, Puerto Rico, 8:32 aquí en el programa Arrancando en Familia. Bueno, vamos a con el tema con el doctor Miguel Tejera en finanzas, un tema que estuvo con la gente linda de Morningstar.
Exacto.
Nos quedamos con las ganas. un tema bien importante acerca de las finanzas. Un tema que ahora también para noviembre, diciembre, es un tema y es una situación que de verdad no somos todos los que estamos aparte en cuanto a las finanzas y en cuanto al dinero que vamos a estar usando durante las Navidades. Pero le pregunto, doctor, la situación de que si yo vivo cheque a cheque, ¿cómo yo puedo ahorrar?
Bueno, ciertamente, Alex, lo primero es que hay un factor espiritual que está, para nosotros los cristianos, ¿verdad? Hay un factor espiritual que debemos tomar en cuenta.
Okay.
Trae todos los diezmos y ofrenda al alfolí y ahora probadme en esto.
Okay.
Malaquías 3, 7, 8, 9 y 10. O sea, el cristiano que no diezma viene llamado a ser igual que la gente del mundo. No hay sabiduría para administrar tu dinero. O sea, en el caso mío, yo me quedé con $200,000 en deuda como empresario 25 o 30 años atrás, hasta que entonces comencé, escuché el diezmo, la ofrenda,
okay,
y comencé a practicarlo. Así que ahí viene el balance. Dios hace un balance en tu vida. Por eso decíamos ahorita en 2 Crónicas 1, del 1 al 13, ajá, que Salomón no pidió riquezas, pidió sabiduría para gobernar ese pueblo.
Y hasta hoy, hasta el día de hoy, 7 de noviembre del 2024, sigue siendo el hombre más sabio
y dicen del, que
del
no ha
mundo,
habido,
del planeta.
La Biblia dice que no ha habido ni habrá un hombre más rico que Salomón.
Okay.
¿Sí? Entonces, ciertamente tenemos que incluir el factor espiritual y la sabiduría de la Biblia, porque también la Biblia dice, mucho pueblo perece por falta de conocimiento.
Correcto.
¿Ve? O sea, por ejemplo, tengo a la licenciada aquí a mi lado, yo puedo estar en la fase de negocios, soy doctor en negocios, administración de empresas y finanzas, pero si voy a un tribunal, yo tengo que contar con un abogado.
Correcto. Sí.
Así que tengo que darle la parte a cada cual. Uh-huh. Y ciertamente se puede trabajar con la finanza haciendo un presupuesto. ¿Cómo se puede trabajar con la finanza? El historial, lo mencioné ahorita y creo que tú lo escuchaste y a los que pudieron estar, el historial médico es, el historial crediticio de una persona es como el
como
historial
médico.
Ajá. El médico, antes de darte un diagnóstico, va a estudiar o te hace un análisis.
Las pruebas para ver cómo está tu cuerpo.
O pide tu récord.
Okay.
Tu récord médico. El banco, la cooperativa, antes de darte un préstamo, te tira tu informe de crédito.
Crediticio, correcto.
A ver cómo tú estás. Ajá. Y ahí van a salir los 15 años pasados, los 10 años, cómo tú has manejado tus finanzas, cómo tú has tenido control. Tú eres una persona disciplinada, tú eres una persona confiable de prestarte dinero.
O sea que el dinero, entonces, a resumidas cuentas, digo, no es que resumidas cuentas que vamos a quitar ahora el tema, pero entonces el dinero, perdón, el crédito es, en cierta forma, en cuanto a finanzas, el crédito es más importante que el crédito es más importante que el dinero.
Sí, el crédito, realmente el dinero es importante, que eso se llama el cash flow,
correcto.
Pero si tú no tienes dinero y no tienes crédito, puedes tener problemas.
Okay.
Porque si vas a hacer una construcción en tu casa y salen $10,000 y tienes los $10,000, vas, inviertes en la construcción, en la mejora,
ajá,
pero entonces si no tienes crédito, te quedaste en ese momento pelado.
Okay.
O sea, no tienes dinero para una emergencia que puedas tener.
¿Para los imprevistos?
Para los imprevistos.
Okay.
Entonces ahí es que es importante tener el crédito y el cash.
Okay.
Un balance de ambos. Importante, en la tarjeta de crédito no debes tomar más del 30%, pero ahora está bajando.
O sea, el 30%, vamos por parte, vamos para, digo, para entender también, porque
te dieron $1,000.
Ok, me dieron $1,000. Entonces llego.
Tú no debes tomar más de $300.
Más de 300, de esos mil. De esos $1,000.
Exacto.
Okay.
Si pasas de los 300 y no los pagas, te van a cobrar intereses y segundo, comienzas a acumular una deuda.
Ok, pero entonces, ¿cuándo?
Si no los pagas en los 30 días.
¿Cuándo? Oh, esa era la pregunta.
Sí.
O sea, esos $300 que yo cogí de ese 30%, debo de pagarlo entonces antes de los 30 días.
Sí. Pero
¿Qué pasa si lo pago después de los 30 días?
Pues te comienzan a cobrar intereses.
Ok.
Y entonces se sigue acumulando la deuda porque si el mes que viene no pagaste esos 300, que a lo mejor fueron, pagaste 30, que esa era la otra cosa que tenía aquí, no pagues solo el mínimo. Pero ciertamente mucha gente que no tienen tanto ingreso, pues tienen que pagar el mínimo.
El mínimo, ok.
Pero ahí puedes tardarte 30 años, 20 años en terminar de pagar una tarjeta. Así que, ¿qué es lo importante? Ahora que comienza la Navidad, no te endeudes, porque la licenciada va a traer un tema aquí,
sí,
que es un tema que me asusta. Súper interesante, que me asusta. Y para que nadie llegue a ese nivel que ella va a explicar. Pero resumo, ¿verdad? Mira, viene la Navidad.
Ajá.
No te envuelvas, no te involucres en más deuda. Si tú, lo dije ahorita, si tú lo que puedes regalar son $15, el regalo, regala $15 y una tarjeta.
Okay.
Pero no regales algo de 100 con tu tarjeta de crédito esperando pagarlo en enero o febrero, porque entonces te estás endeudando.
Ajá, correcto.
Y eso es lo que hace el 90% de la gente allá afuera. Y por eso estamos aquí. Mucho pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, mira qué pasa. Los bancos y las cooperativas, las instituciones financieras, lo primero que ven es cómo tú usas tus tarjetas de crédito.
Ok, ahí es que viene el informe, como lo había comentado antes, doctor. O sea, que ven la radiografía.
La radiografía
de tu vida económica y financiera.
¿Cómo
te has ido comportando como tal?
Y en este sistema que vivimos, ciertamente, si tú no sabes administrar tus finanzas, hay siempre un informe de crédito.
Okay.
Que no te vas a escapar.
Okay.
Entonces, si vas a comprar carro, casa, y tu informe está malito, tus intereses van a ser mayores si te prestan.
Ok.
Tienes que pagar más dinero, tienes que buscar más pronto. O sea, es una... Entonces, por ejemplo, no es lo mismo comprar una casa al 3% de interés,
ajá,
que comprarla al 7%.
Ok.
Porque esa diferencia de 4%, ese 4% son miles de dólares. Que
en intereses, en porciento y en años.
Y
en
lo
los
mismo
pagos
pasa
mensuales.
Con las tarjetas. Y lo mismo pasa con la empírica. La empírica correcta, para resumir ya, debe ser el 650 mínimo.
Ok, ese es un crédito...
No es bueno.
Pero tampoco es malo.
Pero,
digo, siempre,
pero no está, está... Es como una B menos.
Ok, ok.
Está cepa B.
¿Y hasta dónde llega la empírica?
Hasta 800.
Hasta 800.
Y la buena debe ser entre 700 y 800.
Okay.
Claro, si el banco ve que tú tienes 770 o 750, dice, esta persona está trabajando bien con sus finanzas.
Pero en el momento que yo voy a hacer un préstamo o algo por el estilo en un banco, ajá, y tengo una empírica así de 790, 780,
no, muchacho,
800.
Te abren la puerta.
Por eso, pero yo puedo entonces pelear con, digo, perdón, la expresión debería decir, o sea, yo puedo hacer
negociar.
Una negociación buena con ese banco.
Sí. Ellos te la van a dar okay, de inmediato porque ellos quieren tener clientes que tengan esa empírica.
Okay.
Y como esa empírica no la tiene mucha gente,
okay,
o sea, tan pronto ellos ven que alguien llegó a la puerta,
okay,
con una empírica de 750, 780, espérate.
Te atienden de usted.
No, te atienden de usted, te buscan el cafecito, te tratan, okay, con cariño, porque porque no todo el mundo tiene esa empírica. O sea, en otras palabras, de cada 100 personas, probablemente 5 o 10 tienen 750 para arriba.
Ok.
Es muy difícil tener.
Es bien difícil una persona
en la sociedad de hoy.
Hoy en día.
Hoy en día es bien difícil, excepto personas que han sido bien cuidadosas con sus finanzas y han decidido no endeudarse. Por ejemplo, yo tengo 61 años, voy a cumplir 62. Okay. Pues yo no quiero.
Yo no voy a decir mi edad.
Yo la dije ya. Entonces. Yo,
a mucha honra, diga ahí.
Amén. La gloria de Dios.
No, y se ve bien, se ve muy bien.
Le doy la gloria al Señor, me siento sano, me cuido, porque eso es lo mismo. Mira, la salud y la finanza están igual. Salud financiera, salud personal.
Física.
Física y mental.
Correcto.
Si tú no cuidas tu salud, lo que tú te comes, tú vas a caer en problemas. Vas a tener que pagar médicos, hospitales, hospitalizaciones. La salud financiera es igual. Es igual. Tienes que cuidar tu finanza. Si solamente tienes $10, no gastes 20, ¿verdad? Yo tengo mi tarjeta de crédito, pero yo no necesito gastarle en mi tarjeta. Usted me dice, pero usted está hablando porque ya usted tiene un modo de vida. No, para yo llegar a este modo de vida que tengo hoy, he tenido que hacer sacrificios.
Okay.
Y todos los que están escuchándome tienen que hacer. Es más, aunque usted tenga billete suficiente en la cuenta de banco, usted tiene que vivir como si no tuviera tanto dinero.
Ok.
Creo que vamos a dejarlo para una segunda parte, bendito Padre.
No. Hay que sacar, señor director, vamos a tener que pedir dos horas de programa.
Hay que comenzarlo, darle media hora en Morning Start, tomamos un break y luego darle otra media hora entonces.
Excelente.
Hoy estoy bastante cómodo, pero de verdad me agrada y gracias por la oportunidad.
Escuchaban al profesor Miguel Tejera, doctor, seminarios, talleres, doctor, ¿dónde, en qué plataforma lo puede conseguir? Los números de teléfono, pero vamos a decirlo con calma porque don Juan, que está allá buscando la libreta para tomar esa información,
desde ahora busquen su libreta, su lápiz, para que vayan apuntando adelante.
Claro, 787-627-3642. Lo voy a repetir ya mismo,
sí,
pero para los que son cibernéticos y quieren buscar ahora mismo en su celular, migueltejera.com.
Okay.
Tejera con J, como tijera, pero con E. Migueltejera.com. Ahí me busca en Google. Ponga Miguel Tejera en Google. Ahí van a salir como 4 páginas que tengo. Entre ellas consultoría de negocios. Los empresarios que me están escuchando y no saben cómo trabajar con sus finanzas. Aunque tienes un contable. Muchas veces el contable te llena todo. Y yo respeto a los contables.
Sí,
son mis
amigos. Pero queda
te llenan la parte histórica.
Okay.
Pero quizás esa consejería de llevarte más allá. Llevarte de la mano.
Mira, esa orientación.
Esto es lo que tienes que hacer. Pues mi base es administración de empresas. Total. Okay. Así que estoy para la disposición nuevamente, migueltejera.com, buscan Miguel Tejera en Google y el teléfono es el 787-627-3642.
Eso es para seminarios, talleres, para grupos, equipos, organizaciones y empresas.
Correcto, y personal también.
Y personal también.
Individualmente.
Tremendo tema.
Dios les bendiga.
Muchas gracias, muchas bendiciones. Agradecido, gracias por la oportunidad que nos da aquí en Arrancando en Familia, poder entrevistarlo y traer el tema que queda entonces emplazado, como diría.
Por favor, esa palabra.
Para entonces.
Es una mala palabra para él.
Esa palabra me recuerda a mi pasado.
Pues.
Está borrada.
Queda citado.
Invitado.
Invitado para que este tema, porque tenemos otros temas más adicionales y nos encantaría entonces poderlo llevar a todas las personas que nos ven. Y claro, lo escuchan a través de Radio Sol y también Lumbrera, Salvación y por todas las plataformas.
Y voy a estar escuchando a la licenciada porque ese tema que ella trae es súper interesante.
Doctor, muchas bendiciones, muchas gracias.
Dios te bendiga.
Pues, doctor, le vamos a pedir que puede, si no tiene que irse, puede quedarse ahí o tiene que salir.
Va a desayunar en Nutri Sabroso. Va a desayunar allá.
Una agenda fuerte.
Vaya.
Así que
Dios los bendiga, pero estoy me gusta esto, la dinámica que se ha dado. Así que Dios les bendiga.
Muchas bendiciones para usted y su familia. Que tenga un día excelente.
Cuenten conmigo.
Vamos para allá. Sí, seguro que sí.
¿Seguro?
Bueno, tenemos a la licenciada Ibarra ahora con el tema de desahucio. Este quitando un tema, poniendo un tema. Así que todos los temas súper interesantes. El desahucio.
Pasamos de la deuda al desahucio.
De hecho, por ahí viene. Pero pues antes, como siempre que vengo, les hago saber que este tema que vamos a estar dando aquí es para propósitos informativos y que no constituye una consulta legal. Así que si usted necesita una consulta legal, usted se comunica directamente con el abogado de su preferencia. Así que vamos a hablar ahora del proceso judicial del desahucio y vamos a empezar de qué es el desahucio.
Sí, por favor.
Pues mira, El desahucio es el proceso judicial mediante el cual una persona que es dueña de una propiedad que tiene derecho sobre esa propiedad le solicita al tribunal que emita una orden contra la persona que está ocupando su propiedad, ya sea un inquilino, un arrendatario, para que esa persona desaloje, es decir, salga de su propiedad. Es importante saber que esto es un proceso sumario. ¿Qué significa un proceso sumario? Pues cuando escuchamos un proceso sumario significa que los términos para ese proceso son más cortos de lo que es un procedimiento ordinario o regular en el tribunal.
Okay. En Arroyo Habichuela. ¿Cómo podemos? Bien sencillo, porque tengo a don Juan allá.
Pues don Juan.
Y a doña Olga.
Y a doña Olga. Don Juan y doña Olga, eso significa que si usted tiene una casita que usted tiene alquilada y esa persona no le está cubriendo, pues entonces.
No le está pagando.
Okay. Bueno, le está pagando o no le está cumpliendo con algunos otros términos del contrato. Pues hay una forma de cómo usted puede sacar a esa persona de allí.
Okay,
y eso se hace a través de un desahucio, que es este procedimiento judicial que vamos a estar comentando hoy. Si no terminamos hoy, pues entonces lo hacemos, continuamos en la próxima vez. ¿Quién puede solicitar ese desahucio? Bueno, pues como ya dijimos, los dueños de la propiedad, su representante, tengo un representante, tengo un abogado, tengo alguien, tengo realmente un realtor que se encarga, pues entonces el realtor pudiera, representándolo a usted, pudiera comenzar pues ese proceso de desahucio.
Ese pues, representante, licenciada, perdona que le interrumpa, tiene que ser una persona que le otorguen un poder o algo escrito para poder representar.
Okay. Cuando estamos llevando un pleito judicial, tiene que haber sí un poder o hay contratos, por ejemplo, en el que la persona está afuera y dentro de ese contrato que se hizo con ese realtor, que es el que le está alquilando, pues dentro de ese proceso se le autoriza también al realtor para que en nombre de él, como su agente, pueda incausar pues una causa, valga la redundancia, de desahucio para poder obtener pues que la persona que está ocupando esa propiedad tenga que salir.
Okay.
¿Por qué? ¿Por qué yo puedo solicitar ese desahucio? Pues mira, no me está pagando la renta, ese es el principal. La mayoría de los desahucios
cuando decimos no me está pagando la renta, ¿cuántos meses entonces sería? Dos meses en adelante.
Dos meses. Okay. Realmente, sí, bueno, depende de lo que estipule el contrato. Vamos a empezar por ahí. Porque el contrato puede decir, mira, el primer mes no. Si ese contrato no dice nada, la ley te dice, mira, tienen que ser, si esta persona lleva dos meses consecutivos sin pagar, pues ya tú puedes llevarlo. Si el contrato no estipula cuánto tiempo puede ser. Porque el contrato puede decir, mira, a la primera falta de pago te puedo llevar al tribunal.
Okay.
Así que va a depender de lo que diga el contrato y en el caso de que no haya contractual, de lo que disponga el Código Civil.
O sea, cuando estamos hablando de contrato, estamos hablando de un contrato de arrendamiento, de alquiler de esa propiedad, ya sea apartamento, la casa, sea comercial, correcto, industrial o lo que sea.
Lo que pasa es que acuérdate que muchas personas no hacen contrato.
Nos vamos a lo verbal.
Su propiedad y nos vamos a lo verbal. Y recuerden que en Puerto Rico un contrato verbal es perfectamente válido. Así que muchas veces pues no existe ese contrato como tal escrito. Okay. Así que el Código Civil pues tiene unas disposiciones para bregar o para tratar o para abarcar en esos momentos cuando no se hizo un contrato, pero efectivamente hay un alquiler.
Pero entonces eso sería la palabra de la persona de ambas partes. ¿Sabes?
Exacto, es la palabra de las personas, pero realmente si yo soy el dueño y tú estás allí, estás viviendo allí, tú sabes, y no me estás pagando y no tienes forma de demostrar que me estás pagando, pero estás viviendo en mi propiedad.
Pues entonces la palabra del dueño es la que vale.
Claro, no hay mucho más que decir.
Está tomando nota, ¿verdad, don Juan o doña Olga, por allá?
Vives allí.
Bien importante.
Claro. ¿Qué más? ¿Por qué más? Pues mira, por incumplir alguna cláusula esencial del contrato. ¿Cuáles pueden ser? Pues mira, hay veces que se dice en un alquiler, aquí este apartamento se alquila para dos personas, que se ha dicho en muchas ocasiones, y de momento tú ves que sigue llegando gente y entonces te dijeron que no tenían hijos, pero entonces
aparece el nieto.
Aparece, entonces se termina viviendo una cantidad de personas y muchas veces esto se hace porque dicen, bueno, pues te voy a incluir, por ejemplo, agua y luz en el alquiler. Y obviamente, pero no pueden ser más de tantas personas porque tú entiendes pues que ese consumo es el que puede manejar esa renta que tú pusiste.
Que estar consumiendo tanto, $50 de
agua,
lujo,
de luz, exactamente. Entonces, pues obviamente al tener más personas, pues sí, eso pues deja de ser costo efectivo, claro. ¿Qué más? Pues mira, por tener animales. Hay contratos que específicamente te dice aquí no se permiten animales y de momento te enteras que hay el perrito y que el perrito orinó la alfombra y que entonces te está trayendo un daño, pues si no se puede tener animales, no puedes tener animales.
Okay.
Por darle a la propiedad un uso que no fue el destinado. Okay. Yo te lo alquilé para vivienda y de momento me montaste allí un beauty. Pues entonces, obviamente, eso también requiere que no lo haga. O si lo tienes para vivienda, pero sucede que también haces uñas y tienes aquí aquello lleno todo el tiempo de personas haciendo uñas.
También con el estacionamiento, que afecta a los vecinos y vienen el revolú.
Exactamente. Entonces, pues este tipo de cosas, pues son cosas que se pueden dar, que pensamos que no, pero se dan realmente.
Sí, tenemos los vecinos molestos.
Por ruidos innecesarios.
Ah, okay.
El vecino, por ejemplo, yo tengo una casa que está alquilada y tengo unos vecinos que son viejitos, tenía unos vecinos que eran viejitos. Okay. Y yo siempre, eso fue algo que yo les dejé claro, les digo, aquí los vecinos son personas mayores. Ah, así que yo necesito que ustedes tengan en cuenta que ustedes no pueden vivir aquí con haciendo ruidos innecesarios, alterando.
Revoluce.
Claro, entonces si eso pasa, si altera la paz, si se crean controversias vecinales, que me ha pasado que me dicen, mira licenciada, yo dejé esa casa y la alquilé porque me compré otra casa y yo nunca tuve un problema con mi vecino y ahora esta persona le alquilé y esto es
y
constante,
tiene todo el tiempo una garata, una pelea.
Wow. Entre muchas otras cosas. Así que realmente cuando se incumplen cláusulas esenciales del contrato, o hay falta de pago, pues se puede dar. También cuando hay un incumplimiento con un contrato federal, como son los contratos de subsidio, es decir, los famosos plan 8, etcétera, ellos tienen unos requisitos bien particulares y bien esenciales para eso, y pues si se incumple, pues también se puede llevar al tribunal para que se
y también, o sea, primero van, si es unos fondos federales como plan 8, esas cosas, ¿van primero al plan 8 o primero van al tribunal o cómo se hace la jugada en este sentido?
Primero al tribunal. Tiene que irse al tribunal para llevarse a cabo un desahucio, para sacar una persona, que esa es precisamente la próxima pregunta que tenemos. ¿Puede una persona dueña de una propiedad sacar a un inquilino sin ir al tribunal? La respuesta es no.
Okay.
Que eso es bien importante. O sea, usted le dice a esa persona, mira, te tienes que ir. No es que usted no le puede exigir que no se vaya. Usted le puede decir, váyase, pero usted no puede llevar a cabo el lanzamiento. Usted no le puede decir, pues ahora si no te va, pues entonces yo voy a venir aquí con un par de gente y te voy a sacar todo y te voy a hacer la llave y te voy a... No.
Yo vengo dueño de la propiedad, del apartamento, de la casa, vengo, rompo el candado,
y
saco las cosas.
Eso es ilegal.
Ok. Wow,
usted
interesante.
Como
no lo haga.
De la propiedad, no lo haga. No se meta ahí. El tribunal un proceso que es un proceso sumario. Esto significa que es un proceso rápido. Usted pone la demanda, le van a dar la vista en los próximos 10 días.
Okay.
O sea, es un proceso realmente rápido. Pero se quiere asegurar, pues obviamente, que se sigan con los procesos de ley para que se pueda llevar a cabo el desahucio.
Muchas veces hemos escuchado que ese tema del desahucio se tarda meses.
No.
Son 10 días.
No, realmente es un procedimiento sumario. Lo que pasa es lo siguiente. Si yo tengo con esa persona en un procedimiento sumario, que esa es otra de las preguntas, yo puedo incluir un canon de arrendamiento, o sea, puedo incluir en la demanda de desahucio que me paguen lo que me deben. La respuesta es sí, si es únicamente de arrendamiento. Es decir, si yo tenía unos plazos, tú me debías 2 meses, pues yo puedo poner una demanda en cobro de dinero, desahucio y cobro de dinero. Y el cobro de dinero es únicamente para cobrar esos 2 meses. Ah, pero sucede también que me dañaste la ventana, me rompiste las puertas y necesito que me pagues eso. Pues eso no puede ser a través del procedimiento sumario.
Okay. ¿Y entonces cómo yo puedo?
Entonces hago un procedimiento ordinario.
Eso es aparte.
Sería por daños, que es aparte.
Okay.
Que de hecho para eso también es que se hace la fianza, que mucha gente me dice, es que puedo vivir la fianza. Y yo le digo, bueno, eso tiene que ser en acuerdo con la persona que te está arrendando, porque la fianza, el propósito de la fianza es cubrir cualquier daño o deterioro que haya sufrido la propiedad en ese término de alquiler. Y ahí es que surge esa fianza.
Ok, pero la fianza es cuando, por ejemplo, voy a alquilar un apartamento. Vamos a ponerle un precio, ¿verdad? Para unos números buenos, $1,000. Entonces yo doy mes de renta, los $1,000, y eso mismo, mes de fianza. Digo, si lo estipula así el contrato. O sea, $1,000 de renta y los $1,000 de fianza. Esa fianza, esos $1,000, es lo que usted está diciendo, no sé, que son los que se quedan
para poder cubrir si hay algo, los daños, algún que había daño en la propiedad. Pero okay, muchas veces la gente dice, ah, pero es que yo voy a vivir la fianza, el último mes no lo pago. Ojo, okay, eso no es algo, eso usted pudiera llegar a un acuerdo con su arrendador y decirle, bueno, ven y verifica la casa está en orden, bla, 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 o el apartamento o lo que sea, está en orden, ah, ok, está bien, no hay problema, puedes vivir ese último mes. Pero no es que yo... Que soy el que estoy arrendando la propiedad, puedo decir, pues yo ahora no voy a pagar porque pues yo tengo pensado cambiarme y pues ahora esa fianza yo la voy a vivir.
La vivo, pero la entonces vivo, dejo el apartamento o la casa barata.
Exactamente. Okay. ¿Sabes? Pues entonces no. Pero entonces volvemos al desahucio, que es lo que estábamos hablando principalmente. Pues entonces ese desahucio se puede llevar a cabo de esa manera y sí le puedo cobrar, pero únicamente le puedo cobrar la parte que pertenece al alquiler.
Al alquiler, o sea que serían los $1,000. Si son 2 meses, $2,000.
No, okay, puedo incluir otras partidas en esa...
En esa demanda, por decirlo así.
Exactamente, okay, exactamente.
Interesante.
¿Cómo hago ese proceso judicial? Y con esto vamos a terminar porque se nos ha ido el tiempo. Y pues entonces en el próximo, la próxima vez que vengamos.
¿Cuánto estamos pidiendo? 2 horas, yo creo que 3 horas. Yo creo que ya es un programa.
Hay que dar más, pero si me da la oportunidad, hay una persona que está llamando.
Ah, okay.
Que quiere hacer una pregunta sobre esto. Okay. Buenos días, okay, adelante.
Sí, buen día, Carmen de Cataño. Estoy preguntándote. Ajá, ¿me escuchan?
Sí. Alto y claro.
Okay, tengo a mi hermana que tiene 68 años y mi sobrino le tiene alquilado pues un apartamentito en la parte de arriba, de la planta arriba. ¿Qué sucede? Han tenido un pequeño problema personal. Como son familia, no hay contrato ni hay recibos que ella le paga. Ella le ha pagado excelentemente bien todo el tiempo. Es una persona de la tercera edad. Y entonces por un pequeño problema personal que han tenido con un sobrino de mi otro sobrino, pues entonces quiere sacarla, le está dando un mes para que se vaya. Me gustaría saber si ella tiene que esperar, si tiene que ir al tribunal, porque ella ha pagado excelentemente bien.
Bueno, recuerde que obviamente ya eso constituye una consulta legal, pero lo que sí le puedo decir es que realmente cuando hay personas mayores involucradas, la ley dice que hay que notificar a unas agencias en específico cuando usted va a llevar un procedimiento contra personas mayores para poderlas sacar de la propiedad. ¿Para qué? Para que a través de esa agencia se le puedan brindar esa ayuda. El hecho de que haya habido pagos, como le digo, esa no es la única razón. Hay otras razones de incumplimiento de contrato como tal. Sí, por ejemplo, pues en este caso ella me dice, él está pagando y es por algo familiar. Pues bueno, habría que ver.
En efectivo.
Le está pagando en efectivo, que esa no es una recomendación. Usted debe de utilizar, mire, es tan fácil como ATH Móvil, que ahí usted tiene el récord de que realmente usted lo pagó, lo pasó, o que esa persona le haga un recibito. Es importante, pues que obviamente...
Puede ser un recibo a mano, ¿verdad?
Claro, puede ser un recibo a mano, pero lo importante es que usted siempre tenga constancia de que esos pagos se están llevando a cabo. Sí hay ayudas para las personas de edad avanzada, realmente, pero al no haber un contrato como tal y él estarle dando un término de tiempo, tampoco la persona, porque si hubiese habido un contrato con un término, es decir, un año, pues quizás tú pudieras ir al tribunal a decir, exigir que se cumpla con el año porque no ha habido un incumplimiento de contrato.
Okay.
Pero al no haber un contrato escrito, cuando no existe un contrato escrito, la ley te dice, mira, se va a entender que es así, que es mes a mes. Y él le acaba de dar un mes
para
mudarse. Okay. So que realmente tampoco podemos obligar a la otra persona que nos alquile.
Okay.
¿Entiendes? Que en ese sentido, pues si hay ahí, hay un contrabalance de derechos en el sentido de que la persona su propiedad la alquila realmente a quien quiere, y el hecho de que al no existir un contrato, pues ese contrato, no puedo decir... Tienes que validármelo porque yo no estoy en cumplimiento de contrato, porque realmente no hay un término para el contrato como tal. Así que, pues, lo que sí es que pues hay ayudas para las personas de edad avanzada, que pueden buscar y decir, pues mira, está la oficina del procurador de las personas.
Y también en su municipio puede ser que tenga una oficina para personas de edad avanzada.
Exactamente, pero pues sí es complicado en el sentido de que no hay un término de contrato que exigir, ¿sabes? De decir el cumplimiento para esta, o sea, necesito que me cumplas con ese contrato original que teníamos porque no hay un contrato escrito, y entonces pues eso dificulta la
increíble
situación.
Doña Carmen, muchas gracias por su llamada. El tiempo se nos ha acabado. Licenciada, ¿dónde la pueden conseguir? ¿En su plataforma, número de teléfono?
Claro, pues me pueden conseguir al 787-547-1439, 787-547-1439, y también pueden escribirme por correo electrónico a aibarra.lo, es decir, .law@gmail.com. Así que por ahí me pueden estar consiguiendo.
Excelente tema. Hemos tenido dos temas súper, súper, súper.
Que lo vamos a continuar. Wow, próximo mes, cuando vengamos, continuamos con el desahucio, porque solamente dimos la introducción.
Yo creo que vamos a tener que pedirlo antes de tiempo.
Sí, hay que darle un overtime.
Sí. Que sí. Licenciada, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de tenerla aquí en Arrancando en Familia, hoy jueves 7 de noviembre a las 9 de la mañana. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga y excelente día. Muchas gracias. Tienen un compromiso mañana con nosotros de 8 a 9 en Arrancando en Familia por Radio Sol. Bendiciones.
Bendiciones.